Abejorro Media presenta El Daily Diario. Hoy es lunes 9 de septiembre de 2024. Gracias, Yayo. Comenzamos. Ignorando protestas de estudiantes y trabajadores, Morena y sus aliados aprobaron en comisiones del Senado la reforma al Poder Judicial. El dictamen pasará mañana al Pleno para su discusión, en donde Morena busca alcanzar los 86 votos necesarios para la mayoría calificada. La senadora de Morena, Citlali Hernández, adelantó que no habrá modificaciones a la reforma judicial y que se espera que sea firmada por el presidente Andrés Manuel López Obrador antes de que termine su mandato. La también secretaria general del partido informó que el dictamen será discutido y posiblemente aprobado en el Senado entre el martes o miércoles para enviar a los congresos locales, en donde también tendrá que ser aprobado.
Vamos, no pretendemos modificar la minuta por una sencilla razón. Ya se discutió en la Cámara de Diputados. Si modificáramos, aunque sea una coma, tendría que regresar a la Cámara de Diputados. Y como yo le he dicho, hemos sido muy claros a la opinión pública. Nosotros queremos que esta reforma termine todo su proceso antes de acabar este mes. ¿Y qué falta después del Senado? Que se vaya a los congresos locales. Entonces, aprobaremos hoy la minuta en sus términos.
La ministra presidenta de la Suprema Corte y próxima cerillito de Soriana, Norma Piña, presentó un proyecto de reforma que incorpora propuestas del Poder Judicial y de organizaciones sociales, llamando a legisladores a considerar estas ideas en el debate legislativo. En otras palabras, Norma Piña puso a sus becarios a perder el tiempo. Hagan de cuenta como cuando Víctor le pide a Osvaldo planear bien sus recetas para cocinar. En su mensaje, Piña enfatizó que destruir el Poder Judicial no es la solución y defendió el rol de los jueces, rechazando la idea de que son responsables de los problemas de seguridad en México. Argumentos sólidos y sensatos, es decir, argumentos que de nada van a servir. Señora, después de todo este tiempo, ¿no ha entendido que la reforma no es para arreglar nada que no sea el ego de Andrés Manuel? Asimismo, exhortó a escuchar a defensores de derechos humanos, organismos internacionales y, sobre todo, a las víctimas. Pero si eso es lo que lleva haciendo Morena todo este tiempo, escuchar a la persona más indefensa y victimizada del país, el presidente. Esto es parte de lo que Piña le dijo a absolutamente nadie.
Debemos escucharnos entre poderes de la Unión. Escuchemos a las víctimas de la violencia y a las personas que dedican su vida a defender los derechos humanos. Escuchemos a los organismos de justicia internacional, a los estudiantes y a los jóvenes que han salido a las calles para reclamar su derecho a un futuro libre y a un país en paz. La demolición del Poder Judicial no es la vía como se pretende.
Trabajadores del Poder Judicial, estudiantes e integrantes de organizaciones civiles marcharon desde el Ángel de la Independencia hasta el Senado de la República en contra de la reforma judicial. El equipo de reporteros marchistas de Abejorro Media tiene los detalles.
Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, integrantes de la Marea Rosa, así como estudiantes de diversas universidades públicas y privadas y sociedad civil, salieron nuevamente a las calles para concentrarse en el Senado de la República y exigir a los legisladores detener la reforma judicial. Los contingentes partieron simultáneamente del Ángel de la Independencia y del Hemiciclo a Juárez rumbo a la Cámara Alta. En el lugar, la vocera de los trabajadores, Patricia Guayo, enfatizó que la reforma judicial busca concentrar el poder en una sola persona para dominar los dos congresos de la Unión. Por ello, hizo un llamado a los 43 senadores de oposición para cumplir con su promesa de frenar la reforma y hacer cumplir la Constitución y sus leyes.
Estos 43 serán los únicos responsables, los únicos que le otorgarán a México la gran promesa de recuperar nuestra democracia, de sostener una división de poderes.
Durante el fin de semana también hubo respaldo por parte de los integrantes de la Corte. El sábado por la tarde, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo acudió al Senado para solidarizarse con los trabajadores del Poder Judicial que se mantienen manifestando. Y el domingo por la noche, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá recorrió los campamentos instalados donde algunos trabajadores se encuentran pernoctando. Información para Abejorro Media.
También hablamos con algunos manifestantes y esto fue lo que nos dijeron.
Estamos en las inmediaciones del Senado de la República, donde un grupo de manifestantes en contra de la reforma al Poder Judicial exigen a los senadores que voten en contra del proyecto que propone Morena. Vamos a platicar con ellos para ver cuáles son sus argumentos.
Soy Leoncio Nateras Gómez, soy secretario en un tribunal colegiado.
¿Por qué estás manifestándote hoy en el Senado de la República?
Estamos expresando lo que implica la reforma, el diagnóstico que ha habido por parte de especialistas de muchos sectores en torno a los riesgos de que se apruebe esta reforma así como está.
¿Cuáles serían las consecuencias para el país?
En principio, se violaría un derecho fundamental de todos los ciudadanos, que es la existencia de jueces imparciales e independientes. Ese es un derecho reconocido internacionalmente.
Como servidor público, mucho se ha dicho respecto a los derechos laborales que en teoría esta reforma los sigue protegiendo. ¿Eso es verdad?
Mira, la verdad es que nuestro principal derecho como trabajadores es la carrera judicial y es la que se están cargando. Entonces, es como la antigüedad de los maestros. Ese es un factor suficiente para protestar porque son nuestros derechos que hemos ido adquiriendo con nuestro trabajo. Sin embargo, sabemos y hemos identificado que está en riesgo el Estado de Derecho.
O sea, si tú no fueras servidor público, igual te manifestarías el día de hoy.
Desde luego que sí. Yo no viviría en paz, no podría ver a mis hijos a los ojos si no me manifestara. Cuando ellos me pregunten, papá, ¿por qué estamos en una dictadura? Les tendría que decir, fracasamos, pero lo intentamos. Y tengo fe hasta ahorita que lo vamos a lograr y que no vamos a fracasar. Estamos en contra de una dictadura.
¿Qué tal? Soy Macachín Morillón Duarte, soy secretario en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. Las personas que van a ser elegidas van a ser elegidas sin una preparación jurídica. Por ejemplo, para elegir juez, dos candidatos van a ser elegidos por el Ejecutivo, dos por el Legislativo y dos por el Judicial. Obviamente, una persona para poder ser candidateada por algún político debe de tener algún nexo político, porque la manera en cómo se puede mejorar la justicia para las víctimas es cambiando los procedimientos, cambiando la forma en cómo se van a seguir estos procedimientos, que es en lo que nos está centrando esta reforma. Parte por lo que nosotros estamos entrando en esta lucha y parte por lo que se llama esta suspensión de actividades es para defender la democracia, la división de poderes y para defender al país.
Y todos los que estamos en esta lucha es por convicción, no somos acarreados. Por amor a nuestro país.
Soy Marisol y soy egresada de la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. El legislativo ya lo tiene de igual manera y lo que quiere hacer, que es el único contrapeso que le queda es el judicial, quiere destruirlo, entonces es una dictadura. Y si no hacemos algo ahorita, ya no nos quejemos en un futuro de las consecuencias que esto conlleva.
Pero esa tendencia también quiere que el Poder Judicial también sea parte de esta jugada. Entonces, si los tres poderes están cargados de un solo lado, tenemos una balanza desequilibrada y tenemos un juego en el que una sola persona sale ganando y esa persona no es el pueblo mexicano. Entonces yo le diría a los jóvenes que no se rindan, no desistan en la lucha. Somos más los buenos y los que queremos un México mejor.
Pues ya lo escuchó usted, esto es lo que opinan trabajadores del Poder Judicial, estudiantes y ciudadanos que se oponen a la reforma al Poder Judicial en los términos en los que la propone Morena. Con gritos de si el pueblo se informa no pasa la reforma, nos despedimos y vamos conmigo misma al estudio. Reportó para el Daily Diario, Ale Díaz de la Vega.
Gracias, Ale Díaz de la Vega. El dirigente del PAN y Gollum corrompido por el anillo, o sea, el de Sauron, Marco Cortés, denunció que las amenazas y chantajes a senadores de oposición se han intensificado debido a su rechazo a la reforma del Poder Judicial. ¿Qué esperaba? ¿Que Morena los dejara rechazar la reforma así nomás? Mijo, si en las elecciones te tundieron tan rudo que el filtro antiporno de la oficina no nos dejaba entrar al PREP. Marco con K de kilo acusó al gobierno federal con B de burro y a Morena con M de mamaron de utilizar a las fiscalías para presionar a los pobrecitos senadores, por lo que exigió que cesen esas tácticas y recordó que el gobierno no tiene la mayoría calificada en el Senado para modificar la Constitución, que es lo que los ciudadanos esperamos que sea verdad. Se siente como si nos estuvieran matando en cámara lenta. Hagan de cuenta como si nos estuviera atropellando el Checo Pérez. Al mismo tiempo, el presidente pidió a los senadores de oposición que aprueben la reforma, apelando su independencia y pidiéndoles que olviden todas las veces que les ha dicho buenos para nada, mentirosos, corruptos e hijos de una mala decisión. Finalizando, por supuesto, con la denuncia de supuestas presiones de Claudio X González a los senadores.
El defensor principal de los intereses de las minorías corruptas del país está abiertamente, ¿no?, hablándole a los senadores para que voten en contra de la reforma.
el que todavía no podemos creer que es presidente de la mesa directiva del Senado, ¿por qué no está calificado ni para ser capitán de meseros en un Hooters? Gerardo Fernández Noroña anunció que presentará una denuncia contra la legisladora panista María de Jesús Chulla Díaz, quien llamó a linchar a los senadores que voten a favor de la reforma judicial, y pues ahora que por fin tiene hueso, ya no puede tolerar ese tipo de agresiones. Ya no es el mismo Noroña que hace meses fue sancionado por violencia política de género. Ya se reinventó, nenis. Noroña afirmó que su responsabilidad es garantizar la integridad de los senadores y que llevará el caso ante la Fiscalía General de la República. Por lo que sugiero que el día que vaya saquen de la Fiscalía a los perros que pueden detectar drogas. No estoy sugiriendo que el señor sea marihuano. Solo evito que los traume de su olfatito. En conferencia de prensa, la senadora por Aguascalientes, Chulla Díaz, se equivocó cuando, en vez de decir a favor, pidió que el güey que vote en contra lo agarren a chingadazos y que le den con todo. Y si usted piensa que cómo es posible que una panista sea tan corriente, le recuerdo que es de Aguascalientes. Ahí hablar así es prácticamente lo que se reservan para el Palacio de Buckingham.
Es como para que al güey que vote en contra lo linchen al pendejo. Es en serio. Así como es y así como soy yo, de mal hablada, que lo agarren a chingadazos y que le den con todo al güey que no vote en contra de esta reforma. Eso ocupamos, gente.
Por otro lado, la coordinadora de los senadores del PAN, que sí parece panista porque es de Querétaro y allá, nacen con copete, Guadalupe Murguía, justificó la amenaza de Chulla Díaz de linchar a los legisladores que votaran en favor de la reforma.
Ella es de Aguascalientes, la gente de Aguascalientes sabe que así habla ella. Y entonces, bueno, simple y sencillamente está dando su punto de vista y me parece lamentable porque ustedes han estado en el Pleno y hay veces en que hay, pues también por parte de Morena y sus aliados, senadoras y senadores que se expresan de una manera muy agresiva.
La presidenta electa Claudia Sheinbaum anunció que el general de división Ricardo Trevilla Trejo será el próximo titular de la Secretaría de la Defensa Nacional y el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles encabezará la Secretaría de Marina. Felicidades a estos dos militares por ser los próximos administradores de México. Nos vemos en 7 años cuando estemos reportando que los arrestaron en Estados Unidos. Ambos nombramientos eran los últimos pendientes para completar el gabinete legal. De acuerdo con la futura mandataria, los perfiles fueron elegidos tras una revisión exhaustiva y consultas con los actuales titulares de ambas dependencias, quienes tomaron la decisión final. Eso último no lo dijo, pero obvio. Ricardo Trevilla Trejo, de 63 años, fue vocero de la Sedena durante el sexenio de Felipe Calderón. O sea que si se trata de justificar tonterías, hay experiencia. Y se encargó de promover la imagen del ejército en medio de los enfrentamientos con grupos criminales como los Zetas. El almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, de 58 años, es el actual director del Corredor Interoceánico y experto en informática, comunicaciones y electrónica. En el caso del ejército mexicano, significa que sabe cómo instalar Pegasus sin comprar la licencia. Oye, eso es ahorro. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena expulsó a Norma Otilia Hernández, alcaldesa de Chilpancingo, por haberse reunido con un presunto líder del grupo criminal Los Ardillos. Y yo les pregunto, ¿a partir de qué puesto ya les dan permiso de asociarse con narcos? Porque tengo una foto del presidente con el alcalde de Iguala de la época de los 43 normalistas. Y un video del presidente saludando a la mamá de un capo. Y múltiples fotos y videos del presidente con su director de la CFE. La expulsión fue motivada por la difusión de un video y un audio en 2023 que mostraban a la alcaldesa y a su esposo hablando con Celso Ortega, líder del grupo criminal. A pesar de una supuesta tregua entre Los Ardillos y sus rivales Los Tlacos, la violencia en Chilpancingo continúa con decenas de muertos y desaparecidos. Desde la difusión del video, Norma Otilia Hernández se distanció con la gobernadora Evelyn Salgado. Recientemente, el gobierno de la Ciudad de México publicó un decreto de reforma a la propiedad privada en el que se anuncia una modificación al artículo 3, lo que ha generado una amplia variedad de dudas en los ciudadanos. Para hablar de este tema, le doy la bienvenida a Rosalba González Loide, consultora en desarrollo urbano. Bienvenida, Rosalba.
Muchas gracias.
Gracias por estar aquí. A ver, cuéntanos un poquito. De acuerdo con el jefe de gobierno, el artículo 3 de la Constitución tiene, o bueno, esta modificación tiene como objetivo homologar los criterios con el artículo 27 de la Constitución Política Federal. ¿Esta modificación era necesaria? ¿En qué consiste? Cuéntanos un poquito sobre eso.
Okay. Primero hay que decir como que las leyes están alineadas por jerarquías, ¿no? O sea, con modificación o sin modificación, la forma en la que se tendría que haber interpretado antes de la reforma era exactamente igual a como se hizo el cambio. O sea, básicamente el cambio es de homologación, fue más textual, un uh-huh. poco para evitar las otras interpretaciones, pero bueno, es un poco en esa línea, ¿no? Lo segundo es, en términos de la redacción, y que fue un debate que se dio cuando en el proceso constitucionalista de la Constitución de la Ciudad de México, de que se colocó la defensa y la protección a la propiedad privada. Pero tenemos diferentes tipos de propiedad en México. Tenemos propiedad colectiva, propiedad social, etcétera, ¿no? Entonces, la homologación permite un poco decir, bueno, no solo estamos hablando en términos de la propiedad privada, sino de estos otros sistemas que también existen, como las cooperativas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y que sí se establece en la Constitución a nivel federal. Entonces, el cambio fue de redacción. Hay que decir que la propuesta que inicialmente colocó el jefe de gobierno era hablar de la protección a la propiedad privada, social y pública, y uno de los diputados del PAN, que fue, hay que decirlo, que además se votó por unanimidad, que eso también dice mucho de que no toca intereses fuertes de la ley, fue, bueno, pues no nos gusta como tú lo propones, vamos a homologarla con lo que dice la Constitución en el artículo 127. Entonces, digamos, en términos puros y duros, no hay una modificación sustancial, uh-huh. o sea, tan es así que no hubo un debate en términos en el Congreso, ¿no? El debate uh-huh. se dio más sobre, pues sí, esta desinformación en medios de comunicación sobre que la propiedad privada se iba a acabar y que te iban a quitar tu casa y cosas así, ¿no? Uh-huh. Un poco va en esa línea.
Oye, y cuéntanos un poquito, ¿a raíz de qué surge esta modificación? O sea, ¿cuál es el origen de querer hacer la modificación, aunque sea textual y no de fondo, en el texto de la Constitución capitalina?
Pues me parece que tiene que ver también con un tema de la agenda que está sobre la mesa en la Ciudad de México. Llevamos ya varios años hablando sobre temas de vivienda, de propiedad, de alquiler incluso. Entonces, la homologación responde un poco a esta situación sobre, pues sí, evitar las malinterpretaciones de lo que dice la propia Constitución, ¿no? Uh-huh. O sea, porque en términos de expropiaciones ya teníamos, o sea, la figura de expropiación se mantiene básicamente igual, que atiende a las características de lo que nos dice la Constitución a nivel federal, ¿no? Uh-huh. Esta lógica de la propiedad privada en términos de su importancia social ya se establecía, la Constitución de la Ciudad de México ya lo establecía, solo en la redacción de específicamente ese artículo no estaba uh-huh. claro y estaba retomando únicamente uno de los elementos de todos los sistemas o las tipologías de propiedad que tenemos. Creo que eso fue lo relevante en el cambio, quizá, ¿no?
Ok. Entonces, en términos jurídicos y constitucionales, ¿la reforma representa o no un riesgo a la propiedad privada para el auditorio que no. está inquieto por esto?
O sea, no en términos de lo que ya teníamos sobre la mesa, ¿no?
Ok, perfecto. Ahora, una pregunta más. Esta modificación ocurre a unos días de que se emita una ley de vivienda en renta. ¿De qué manera afecta al mercado inmobiliario esta determinación?
La ley, digamos, no toca, y digo tan esas, es que sí quiero resaltar un poco el tema de que las votaciones en el Congreso fueron por unanimidad, uh-huh. incluso, o sea, la propuesta de que se homologara con el 127 fue de uh-huh. un diputado panista. Entonces, o sea, de alguna manera la ley tiene la función como de tener más claridad en términos de la protección del derecho a la propiedad uh-huh. privada, colectiva y social, uh-huh. ¿no? Entonces, la agenda de la propiedad, del tema de alquiler, lo que me parece que va a poner sobre la mesa es justamente estos debates que tenemos hoy, ¿no? Sobre hablar de regulaciones, sobre qué es lo que ha estado sobre la mesa en los últimos años, yo creo que es 5, tal vez un poco menos, sobre pues qué poder o hasta dónde llegan las atribuciones de los propietarios que colocan la vivienda en alquiler en la ciudad, ¿no? Entonces creo que va a ser interesante un poco cómo se da esta defensa, quiénes van a estar a favor y en contra, y sobre todo cómo se formula, y que creo que eso hay que tener mucho cuidado de cómo se formulan las propuestas en materia de alquiler, ¿no? Porque claramente la defensa de la propiedad privada tiene muchos matices, ¿no? Pero hay que entender que esa propiedad privada no es una propiedad infinita, es uh-huh. decir, esta lógica de, pues yo puedo, es mi casa y puedo hacer con ella lo que quiera, es sí y no, ¿no? O sea, de todas maneras hay leyes que te dicen hasta dónde y qué, cómo puedes utilizar esa vivienda. Por ejemplo, la normativa, si tú tienes una casa en un terreno X, pues la normativa te dice que puedes construir hasta cierto número de pisos y no puedes poner un hotel arriba de un kinder, ¿no? Es decir, hay una norma que ya te está guiando y esas normas están con base en la protección también de los derechos sociales, ¿no? Como, pues, esta normativa de pues no tener no sé, una gasolinera al lado de un kinder, ¿no? Digo, que se hace, pero no debería hacerse, ¿no? O sea, la norma, estas normas protegen sobre hasta dónde se dan las atribuciones de la propiedad privada de otros sobre los intereses colectivos, que eso, repito, ya está en la Constitución a nivel federal y lo que está haciendo la Ciudad de México es homologarlo.
Claro. Y ya finalmente digo, eso es el interés público, ¿no? Resguardando el interés público, que se puede y que no se puede hacer. Para finalizar, esta nueva ley de vivienda en renta, estamos hablando ya de temas de desplazamiento, rentas que son impagables para la gente, lo que ha generado este fenómeno, ¿qué condiciones crees que debe de considerar para ser aprobada también por unanimidad, para proteger a los propietarios, pero también a quienes son inquilinos de propiedades?
Ok, creo que si se aprueba con unanimidad, tendría que decir como que no está bien hecha, porque alguien va a tocar, ¿sabes? O sea,
sí.
Tiene que haber conflicto. Si no hay conflicto, es como pues esto de la reforma. O sea, si no hay conflicto, quiere decir que no tocó los intereses de absolutamente nadie. Entonces sí tiene que haber un proceso de negociación definitivamente, ¿no? Y bueno, el punto número cero, y lo he dicho como en otros espacios, es no tenemos datos, no hay certeza de la información sobre quiénes son los propietarios que colocan la vivienda en renta en la Ciudad de México, ¿no? Está el perfil que dice, pues es que la que renta es una abuelita porque, no sé, heredó una casa y entonces vive de sus rentas, ¿no? Es como, pobrecita, ¿cómo le vamos a controlar sus ingresos o cómo vamos a permitir que tenga más derechos el inquilino que ella y cosas así? Tenemos perfiles muy diversos, o sea, el abanico de propietarios que colocan la vivienda en renta son, tenemos propiedad corporativa, ¿no? Es decir, empresas que se dedican al alquiler, que digo, no son la mayoría, pero pues están, y claramente no podemos regular y tasar, incluso en términos de impuestos, exigirle lo mismo a una empresa que tiene 200 departamentos a efectivamente la abuelita que vive de sus rentas, ¿no? Claro. Entonces, lo primero es saber cuál es, cómo es ese abanico de propietarios, y bueno, empezar a pensar cómo darles también las herramientas para que se defiendan en términos de pues lo que también sucede, ¿no? Inquilinos que se quieren quedar en las casas, que no pagan, y entonces el proceso de reposición es súper lento, ¿no? Entonces, a lo mejor el sistema corporativo sí tiene herramientas para defenderse, pero si tenemos a la abuelita que vive de sus rentas, pues ya perdió 1 o 2 años en lo que se da el juicio, porque el sistema para desalojar a un inquilino moroso en México, no solo en Ciudad de México, sino en México, dura hasta 2 años. Si te quedas sin esos ingresos y dependes de esos ingresos, pues está complicado. Entonces, un poco en términos de esclarecer cómo se va a dar ese mecanismo también para los propietarios, porque son un actor importante y no podemos dejarlos fuera como del... Claro. Pues de la jugada, ¿no?
Que son los más preocupados con esta modificación, pero ya vimos que no les afecta. Gracias, Rosalba, por haber venido.
Gracias.
En Tamaulipas, el diputado local de Morena, Marte Alejandro Ruiz Nava, aseguró que así como existe un Instituto de las Mujeres o una Fiscalía especializada en delitos contra la mujer, debería existir también para los hombres. Y pues es difícil explicarle a un hombre que las violencias no son las mismas, sobre todo a uno con el nombre Marte, que nació violentado por sus papás. El morenista señaló que cuando una mujer no le prepara el lonche a su esposo o no quiere tener relaciones sexuales, está ejerciendo violencia. Ustedes en su casa no lo ven, pero ahorita mismo todos los camarógrafos y personal de audio del estudio está asintiendo con la cabeza. Ruiz Nava propuso crear instituciones similares a las existentes para mujeres, pero dirigidas a hombres. Así que aguas, amigas de Tamaulipas, que en cualquier momento llega la policía a revisar que preparen sándwich y a quitarles el dolor de cabeza a macanazos.
Porque si vamos a la situación de violencia, de igualdad, en el sentido de que la mujer se siente violentada por el hecho de que simplemente un hombre le levante la voz, en la misma manera, si la mujer le levanta la voz al hombre, si no le hace lonche, que también se puede decir que es un micro situación de violencia, si no comparte una noche con él, es decir, que le duele la cabeza y que no quiera tener una relación sexual, también es una micro violencia, porque no está cediendo estar con su pareja. Si actuamos de esa misma manera y en medición a lo que las mujeres establecen y dicen, y no todas, me refiero, estamos hablando de que la violencia está en todo tipo de situaciones.
En Ciudad Juárez, Chihuahua, 5 jóvenes fueron asesinados a balazos durante una fiesta de 15 años. El ataque ocurrió la noche del sábado en una vivienda de la colonia San Felipe del Real. Las autoridades informaron que una mujer y 2 hombres murieron en el lugar, mientras que 2 más fallecieron cuando eran atendidos en un hospital. Además, otros 4 adolescentes permanecen hospitalizados. La Unidad de Delitos contra la Vida de la Fiscalía Estatal investiga el caso, pero hasta el momento no hay detenidos. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que él es el único que puede evitar la Tercera Guerra Mundial. Tras lo cual puso cara de bebé llenando el pañal y salió caminando como pingüino. El republicano explicó las implicaciones geopolíticas de su victoria, según él, y advirtió que un triunfo de Kamala Harris significaría el fin de Israel. Además, amenazó con encarcelar a los involucrados en comportamientos inescrupulosos durante los comicios. El ex candidato presidencial de la oposición venezolana, Edmundo González, huyó de su país y obtuvo asilo en España, en donde se espera que tenga actividades menos riesgosas que intentar ganarle a Nicolás Maduro en una elección. Actividades como torear desnudo o intentar ponerle una vacuna a Miguel Bosé, con ropa. Su salida de Venezuela fue anunciada a última hora de la noche del sábado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien dijo que el presidente Maduro concedió a González su salida del país a cambio de una sola cosa: su primogénito. Se crea. No es cierto. A cambio de que no regresara. Y su primogénito. La Organización de Estados Americanos respaldó esta decisión y señaló que Venezuela definitivamente no necesita ni un solo preso político más, ni un solo torturado más, ni una víctima más de violaciones sistemáticas de derechos humanos. Muy bien, OEA. Ya salvaron a uno. Ahora solo les faltan 28 millones. En Brasil, el expresidente Jair Bolsonaro, respaldado por cientos de manifestantes, exigió la destitución del juez de la Corte Suprema que suspendió Twitter por los continuos desacatos de Elon Musk. Güey, qué ganas de ser expresidente brasileño. Nada de trabajar, puro hacerse güey y ver a señoras bailando samba todo el día. La marcha fue considerada una prueba de la capacidad de Bolsonaro para movilizar a sus simpatizantes antes de las elecciones municipales de octubre, aunque el Tribunal Superior Electoral le prohibió postularse a cualquier cargo de elección popular hasta 2030. Año en el que a los mexicanos nos va a importar mucho quién gobierna Brasil, porque vamos a estar buscando dónde emigrar. No es chiste. Lo iba a decir en portugués, pero mejor lo digo en español. Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, ordenó el 30 de agosto el bloqueo de Twitter en todo el país tras meses de enfrentamientos con Elon Musk en torno a los límites de la libertad de expresión. ¿Se me olvidó el portugués de pronto? Llegamos al final de esta emisión, jóvenes. Pero no se pierdan Cocinerds, el peor programa de cocina grabado en este estudio. Suscríbanse y denle like a todos nuestros contenidos, compártanlos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran en abejorro.com. O nos pueden enviar un mensaje de audio en nuestro WhatsApp. Y a mí me pueden ir a seguir a TikTok, Instagram y Twitter. Vamos muy bien. Y si no, nos vemos aquí mañana con más información. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.